Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez Jou, listo aquí en la consola, y Andrea González en las redes sociales. Hoy un tema que ya teníamos planeado desde hace algunos meses. El tema es la longevidad. Pero para hablar de longevidad, hay que decir qué es el envejecimiento. Es un código, es algo natural. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Solórzano del Río, médico cirujano, partero, egresado de la Universidad de Guadalajara, entre otras cosas, farmacólogo, y va a platicarnos de este tema, hace mucho que no venía. Bienvenido, doctor.
Gracias, buenos días.
Pues sí, decía que es el envejecimiento, sí, es un código, es algo natural, forma parte de un ciclo. Se puede detener, se puede evitar, se puede hacer menos tortuoso.
Ah, bueno. Cuéntanos un poquito. Estas son las preguntas que vamos a tratar de contestar en estos minutos. Pero bueno, empecemos por lo básico, ¿no? Sí. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, en fisiología, el envejecimiento sencillamente es que van declinando las reservas homeostáticas de nuestro cuerpo, o sea, de los órganos, uh-huh. Y no siempre es parejo. Es decir, hay órganos que pueden ir declinando su capacidad fisiológica más rápido que otros. Y que generalmente se cree que empieza, aunque todavía no se ponen de acuerdo en eso, más o menos a los 50 años. Es cuando uno dice, ya diste el viejazo, y empieza uno que ya no vio bien, que ya no esto, que ya no aquello.
La edad de los nuncas, etcétera, ¿no?
Así que eso es, en palabras sencillitas, el envejecimiento, esa declinación de esas reservas homeostáticas.
Sí.
¿Qué son las reservas homeostáticas? Bueno, la homeostasis es, como quien dice, la capacidad que tiene nuestro cuerpo para conservar la salud, para conservar una constancia. ¿Una constancia en qué? Una constancia en la cantidad de azúcar en la sangre, una constancia en la temperatura de nuestro cuerpo, una constancia en la capacidad inmunológica del cuerpo, de la saturación de oxígeno y de la expresión de los genes, entre muchos otros sistemas de autocontrol que hay en nuestro cuerpo.
Okay.
Eso sería,
y yo preguntaba en un inicio, ¿es natural? Y preguntaría también si es igual en todos los seres humanos o si varía, ¿de qué depende que varíe?
No, claro que varía muchísimo, ¿eh? El envejecimiento varía de uno a otro ser humano, inclusive entre los familiares puede variar, ¿eh?
Uh-huh.
Más bien, me quisiera yo decir cuáles serían las consecuencias. O sea, quiere decir, ¿qué pasa cuando estamos o sea, ¿cómo voy a distinguir yo que ya estoy viejo? Vamos a suponer ahorita que ya estamos viejitos, y cuando estábamos allá en el edificio hace, ¿qué?, 30 años o no sé cuántos, ¿cuál la diferencia? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Aumenta el doble el riesgo de que nos dé aterosclerosis, es decir, que nuestras arterias se vayan endureciendo. Aumenta el riesgo de que nos suba la presión arterial. Aumenta el riesgo de que tengamos mala circulación, que tengamos hemorroides, que tengamos varices. Aumenta el riesgo de que tengamos una cosa que se llama hipocloridria, es decir, que no producimos suficiente ácido clorhídrico en el estómago, y eso hace que no digiramos la comida, y si no la digerimos, pues no absorbemos los nutrientes como uh-huh. debería de ser.
Uh-huh.
Aumenta el riesgo de una enfermedad que se llama degeneración macular relacionada con la edad, que significa que cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo los pigmentos. El más abundante es la luteína con la zeaxantina.
Uh-huh.
Entonces vamos perdiendo ese pigmento, y eso hace que seamos menos sensibles a la luz, y por eso vemos menos bien cada vez. Y ya he platicado en otros programas que también ahora hay una degeneración que tiene que ver con la luz azul. Pero bueno, eso es otro tema.
¿También tiene que ver, ahora es un factor de envejecimiento?
Sí, claro, bueno, va a causarnos un deterioro de las reservas, lógicamente, porque eso no es normal.
Ajá.
Sí.
Okay.
También otra característica del envejecimiento es la periodontitis o la enfermedad gingival de las ¿cómo se dice? De las
encías.
Encías, ya se me fue la palabra. Sí. Las encías. Antes de los 30 años, la enfermedad más frecuente de la boca, pues lógicamente son las caries.
Sí.
Pero después de los 30 años, la enfermedad más frecuente es la gingivitis. Se inflaman las encías y eso hace que...
Y se debilitan también.
Sí, sí. Se aflojan los dientes y es la principal causa de la pérdida de los dientes en las personas adultas. O sea, casi... Más o menos a los 65 años, la mayoría de la gente ya no tiene ni dientes por esa inflamación crónica de las encías y eso hace que uno pierda los dientes. Por eso es importante y es parte de las consecuencias del envejecimiento, que nos quedemos sin dientes. Y otra son las enfermedades autoinmunes, son mucho más frecuentes en las personas ya de adultas mayores que entre las personas jóvenes, aunque hay otros factores que pueden hacer que también las personas jóvenes sufran de enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades que se caracterizan porque el cuerpo produce anticuerpos contra él mismo. Y dependiendo de cuál sea la célula blanco, va a ser la enfermedad. Por ejemplo, sí. Si se ataca a los melanocitos de la piel, se produce vitiligo. Si se ataca las articulaciones, se produce artritis reumatoide. Si se ataca los folículos pilosos, se produce alopecia areata. Si se ataca los músculos, polimiositis o dermatomiositis. Si se ataca el ADN, se produce lupus eritematoso. Y así sucesivamente. Esas serían las consecuencias del envejecimiento, que ya dijimos que es la declinación de las reservas homeostáticas de nuestro cuerpo.
Y también hablaba de características, ¿no?
Sí, o sea, esas serían las consecuencias. Las características, vamos a verlas, esas todavía no las vemos, apenas vamos a ver. Significa, ¿qué va a pasar o en qué me voy a caracterizar yo? Porque ya estoy viejito, comparado con alguien que apenas tenga 20 años.
Las canas.
Las canas, bueno, también.
Bueno, también, bueno, pues las canas es lo primero, así como... que delata, ¿no?
No, por bueno, decirlo así. Hay gente joven que tiene 20 años y ya tiene canas.
O sea, que no tiene que ver eso. Eso depende de qué, lo de las canas.
No, de muchos factores, hasta del estrés. Ajá. Pero bueno, no es un signo así que digamos
definitivo. No es tan, ni las arrugas. Bueno, estamos hablando ahorita del tema de apariencia, ¿no? Que es parte de.
Claro,
¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las características de que alguien está viejito? Número uno, una cosa que se llama apoptosis. Voy a explicar qué es eso. La apoptosis, o más bien las células, todas nuestras células se pueden reproducir cierto número de veces. Se llama el número de Hayflick. Y cuando vamos envejeciendo, esa capacidad de reproducción de las células va disminuyendo. Y es exactamente lo contrario de lo que querríamos. En cambio, las personas que tienen cáncer, por ejemplo, es al revés. Ellos ya no tienen apoptosis. Por eso las células malignas son, como quien dice, inmortales, porque se siguen reproduciendo. Inclusive hay muchos nutrientes que lo que hacen es otra vez activar la apoptosis para que se mueran esas células malignas.
Okay.
Y en cambio, cuando estamos viejitos no queremos eso. Queremos que nuestras células sanas se sigan reproduciendo, pero pasa al revés. Segundo, se alteran las membranas celulares. Acuérdense que nuestro cuerpo está hecho, según algunos científicos, de 50 trillones de células. 50 trillones. Y lógicamente las células, entre otras cosas, tienen una membrana, citoplasma y núcleo. Y en la membrana es donde se lleva a cabo el intercambio con el medio ambiente, o con el medio interno más bien de nuestro cuerpo. Pero además tiene mucho que ver con los receptores. Receptores significa en dónde llegan las hormonas y otras sustancias. Si esas membranas se alteran, significa que esos receptores ya no van a ser tan funcionales como deberían de hacer. Entonces ya no le va a hacer caso. Un ejemplo, la resistencia a la insulina, que es más frecuente. Entonces ya no le hace caso. Esa sería
otra característica.
Otra característica es las mitocondrias, se empiezan a dañar. ¿Qué son las mitocondrias? Bueno, otra vez tenemos 50 trillones de células. Y las células adentro, en el citoplasma, tienen unos organelos, de los cuales los más conocidos son las mitocondrias. En esas mitocondrias se produce el 95% de la energía de cada célula. Y al final de cuentas, pues la energía de las mitocondrias pues son la energía de todo el cuerpo. Es más, aunque las mitocondrias sean tan pequeñitas, si sacáramos todas las mitocondrias del cuerpo, pesan más o menos, según los científicos, el 10% de nuestro peso. Imagínense, tan importante es eso. Entonces, las mitocondrias otra vez van a producir energía, van a producir ATP. Si se dañan las mitocondrias, significa que va a haber menos energía. Y vamos a tener menos mitocondrias. Entre más viejitos, menos mitocondrias. Se supone que una persona a los 90 años solamente le funcionan el 5% de las mitocondrias que cuando tenía 5 años de edad, que era al revés, le funcionaban el 95%. Por eso, una característica es que la gente pues, se siente cansada, de repente se queda dormida, etcétera, etcétera. Uh-huh. Muy bien. Otra característica.
O sea, perdón, es por eso, una pregunta intermedia, en paréntesis, que la gente, mientras es más mayor, ¿duerme menos o cómo? Porque, bueno, porque dice que de repente le da sueño, pero luego se supone que duerme menos.
Duerme menos porque vamos a ver, porque va a producir menos melatonina.
Ok, ya.
Sí.
Okay, continuamos.
Bueno, pero uno puede cabecear y como quien está medio dormido, entonces más bien está como si estuviera débil.
O dormir en a deshoras, es decir, no tener así como un ritmo.
Sí, porque no están ni bien dormidos ni bien despiertas y medio.
Sí, he conocido unos así que unas que están, en la, por ejemplo, en la mesa así dormidos sentados, ¿no?
Y por no ejemplo. Están dormidos, pero tampoco exacto, están sí. bien despiertos porque sí, no ponen atención.
Claro.
Están en el limbo.
Están y no están. Ok, bueno.
Muy bien. Como okay. dicen vulgarmente, están en la luna.
Sí.
Bueno. Leucocitos. ¿Qué pasa con los leucocitos? Empieza a deteriorarse su función. Los leucocitos son los glóbulos blancos.
Sí.
Entonces son los que nos ayudan a defendernos de bacterias, hongos, virus y de otras cosas que pueden entrar en nuestro cuerpo y nos perjudican. Entonces cuando
o vamos, sea, fortalece nuestro sistema inmunológico.
Sí.
Sí, ok.
Cuando nos hacemos viejitos o cuando estamos ya en la tercera edad, tenemos menos números de esos glóbulos blancos, pero además los poquitos que tenemos son menos competentes, o sea, son más débiles. Entonces también ya no nos podemos defender. Por eso es más fácil que uno que está en la tercera edad pueda sucumbir ante una neumonía que uno que tenga, por decir algo, 20 años.
Claro, uno que está en la tercera edad, por ejemplo, es más propenso a adquirir el coronavirus, ya que estamos en eso, ¿no?
Sí.
Que por precisamente lo bajo del sistema inmunológico.
Exacto. No tanto de adquirirlo, más bien de que no lo pueda combatir.
Ok, perfecto. Sí, sí, sí.
Luego, el timo. El timo es una glándula que está detrás del esternón. Y esa glándula produce linfocitos, o sea, también son glóbulos blancos, se llaman uh-huh. linfocitos T del timo. Y también esa glándula se va encogiendo y lógicamente al encogerse se atrofia y va produciendo menor cantidad de esos linfocitos, de esas defensas, así uh-huh. que es otra característica. Otra es los adipocitos, aquí es al revés de lo que nosotros querríamos. Los adipocitos son las células de grasa y cuando envejecemos pues tenemos más, empiezan a tener más células de grasa, por eso la mayoría de la gente cuando va envejeciendo empieza a engordar, ¿verdad? Ni modo.
Hay y que... por eso se dice embarneció. Sí. Pregunto, ¿eh?
No, sí, claro, es que tiene que ver eso. Si ustedes se fijan, muchos artistas van haciéndose viejitos y van poniéndose más gorditos. Entonces.
Uh-huh. A ver, paréntesis. ¿Lo gordito tiene que ver también con la panza o pueden separarse?
No, sí, puede ser grasa abdominal o puede ser en general. Sí.
Okay,
lo que pasa es que ahí entran también hormonas. En las mujeres, normalmente sí. las hormonas van distribuyendo la grasa. Para hacer la figura.
La proporción.
Exacto, okay. Las curvas. Uh-huh. Muy bien. Otra cosa que una característica es la tasa metabólica disminuye. ¿Qué es la tasa metabólica? Bueno, es el metabolismo, es la capacidad o la velocidad en la que el cuerpo quema calorías. Uh-huh. Entonces, cuando vamos envejeciendo, pues lógicamente es más lenta. Por eso también es otro factor que puede influir en que podamos engordar o rebarnecer. ¿Cómo?
La tira, embarnecer.
Embarnecer.
Bueno, he escuchado eso, sobre todo en las mujeres que dicen embarneció, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, acaba de tener un bebé la mujer, ¿no? De parir. Bueno, okay. Pues se da, ¿no?
Más bien cuando ya llega la menopausia, ¿no? Se empiezan a poner más.
También.
Y cuando llegan a la menopausia ya empiezan a engordar. Así que esa es la razón. Por eso, cuando llegamos a la tercera edad, tenemos que cambiar nuestra alimentación. Bueno, siempre hay que llevar una alimentación sana, pero me refiero a que poner más cuidado en lo okay. que comemos.
Ok. ¿Sí?
Otra característica, una cosa que se llama sarcopenia. La sarcopenia significa, así como la osteoporosis, pero significa que vamos perdiendo la masa y la fuerza muscular. Esto se nota más en los hombres que en las mujeres, porque supone que normalmente tenemos más masa muscular los hombres.
Pero muscular, no ósea.
No, bueno, también ósea, pero aquí sarcopenia.
Estamos en lo muscular.
Se refiere a lo muscular.
Sarcopenia es en lo muscular, ok.
Sí, entonces vamos perdiendo esa. Se supone que perdemos hasta el 50% de la masa muscular entre los 20 y los 90 años.
¿Y eso te lleva a la flacidez?
Sí, a la flacidez y no, también al estar más delgados, no tener músculo. O sea, a partir más o menos de los 40 años empezamos a perder entre 0.5% y 2% de masa muscular por año.
Ajá.
Entonces, por eso cada vez... Y ahí, si no, ya no me quedan mis trajes, ya me quedan aguados. Pues sí, porque ya no tenemos el músculo que teníamos cuando éramos jóvenes. Así que también por eso es muy importante hacer ejercicio, levantar pesas para recuperar.
Y esto no es lo que influye directamente en que también... se pierde estatura. Esto es otra cosa.
Ah, no, sí, claro, también.
También.
Sí, okay. Porque ahí van incluidos los discos intervertebrales.
Okay.
El colágeno y otras cosas. El colágeno es la proteína endógena más abundante en nuestro cuerpo. Muy bien. Okay. Así que.
Seguimos con las características del envejecimiento.
Sí, esas serían las principales características del envejecimiento.
Okay.
Así que, bueno, por eso aquí lo que vamos a ver ahora pues va a ser qué dicen, cuáles son, como quien dice.
Las teorías, ¿no? Uh-huh. Las teorías que tienen que ver con el tema genético, metabólico y autoinmune, ¿no? Cuéntenos un poquito de
sí.
eso.
O sea, podemos engrupar a las teorías del envejecimiento en dos grupos. Uh-huh. Unos que se llaman los cambios aleatorios, son unas teorías, y otras teorías que dicen que no, que ya está programado. Entonces vamos a ver.
Que ya está programado.
Sí.
¡Qué fuerte! A ver, cuéntenos esa parte.
No, vamos a ver todas.
Hay que desprogramarlo. A ver, vamos con eso.
Pues es lo bueno, si no nos estaríamos aquí, si sí, ya fuera inevitable, ya, pues ya claro. Les diría, ¿saben qué? Pues
sí,
ya.
O sea, el tema más importante del día de hoy es cómo combatirlo. Por Exacto. eso decía yo, longevidad. Ok, vamos.
Bueno, uh-huh. Entonces, las teorías aleatorio significa, pues como dice su palabra, que es al azar,
uh-huh.
que te vas a hacer viejito por esos cambios aleatorios en el cuerpo. Y hay tres teorías. Ah, no, hay cuatro. Una que se llama la teoría de los errores. Nuestras células, como decía hace rato yo, se van reproduciendo. Y lógicamente, cuando ya se reprodujeron muchas veces, pues va a haber alteraciones. O sea, va a haber más probabilidades de que haya un error.
Uh-huh.
Y lógicamente, al haber un error, va a haber mutaciones. Y al haber mutación, pues hay un cambio. Que puede hacer que la piel esté más arrugada, que ya no vea bien, que se me caiga el pelo, etcétera, etcétera. Esa sería la teoría de los errores. Y bueno, no tiene nada de especial, porque bueno, es normal. Si las máquinas pueden tener errores, pues lógicamente el cuerpo...
Yo lo veo muy bien, doctor. Bueno, continúa.
Ah, gracias. Ah, bueno.
En serio.
Muy bien. Bueno.
Nos cuenta los secretos.
Ok,
continuamos.
Luego, pues. Otra, la siguiente teoría es la que más está... conocida por la gente, que se llaman la teoría de los radicales libres. Así uh-huh. que, bueno, ¿qué son esos famosos radicales libres? Pues ya, se me hace que alguna vez ya lo dijimos aquí. Pues son...
Sí, pero pues hay no que nos repetir, acordamos.
Claro, uh-huh. Hay que repetirlo. Los radicales libres sencillamente son átomos que en su última órbita tienen un número non de electrones. O sea, acuérdense uh-huh. que los átomos tienen una capa externa de electrones y luego tienen protones, neutrones y no sé qué tanta cosa.
Uh-huh.
Pero ellos toman en cuenta nada más la capa externa porque cuando un átomo en su última capa externa tiene un número non de electrones, se hace inestable electrónicamente. Entonces le va a quitar a la siguiente molécula o al siguiente átomo cerca de él, le va a quitar un electrón. Entonces ese electrón...
Automáticamente.
Automáticamente. Ese átomo se va a hacer inestable también, porque se va a convertir en un radical libre y ese se le va a quitar a otro y así se va a producir una reacción en cadena. Entonces esos radicales libres van a producir efectos, claro, en nuestro cuerpo dependiendo dónde se encuentran.
Uh-huh.
Si están en la piel, pues nos salen arrugas. Si están en el pelo, nos salen canas. Si están en las articulaciones, pues se nos desgastan, etcétera, etcétera.
Los huesos.
Sí, se considera que es que el 95% de todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento, es muy importante o el factor más contribuyente va a ser estos radicales libres.
¿Y esto qué lo provoca?
¿De dónde vienen? ¿Los radicales libres?
Sí.
Vienen de varias cosas. Vienen... el estrés.
Eso le iba a comentar.
Si uno está estresado, libera adrenalina, libera epinefrina, cortisol, etcétera, y entonces eso hace que se produzca mayor cantidad de radicales libres porque uno está en el estado de luchar o correr. Entonces, por eso está así. También lo puede producir el oxígeno en exceso. También, claro, puede producir radicales libres porque nos oxida. Lo puede...
¿En serio?
Sí, claro.
¿Y qué ejemplo habría de oxígeno en exceso? Paréntesis.
Sí, si yo dejo un metal en el agua que tiene oxígeno e hidrógeno, se oxida por el oxígeno, claro. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la producción de radicales libres, o sea, de oxígeno, y los
O sea, que no hay que ir tanto a la montaña y subirse, por ejemplo. ¿Diría o cómo es?
No, bueno, no sé qué tan...
¿O a las cámaras hiperbáricas?
Bueno, ahí tiene que estar controlado. Se supone que tienen que estarle midiendo a las personas. Es como la terapia con ozono.
Exacto.
Cuando le ponen el ozono en la vena a la gente, tienen que estarle midiendo, porque si le pone de más, claro que va a ser un perjuicio. Si le ponen de menos, es como si fuera una especie de homeopatía. Es como un estímulo. Uh-huh. Vamos a estimular a tu cuerpo.
Porque al final de cuentas, nosotros respiramos muy poco oxígeno en estas ciudades. Uh-huh. ¿No? Y con esta contaminación ambiental, bueno, pues, ¿qué decir, no?
Claro, bueno, es igual que como el azúcar en la sangre. Tiene que haber un nivel, una constancia, lo que decía hace rato ya, una homeostasis. Si pone de más, está mal. Si pone de menos, también está mal. Okay. Tiene que estar en esa constancia. Igual el oxígeno, si tiene de menos, claro, le da hipoxia. Pero si tiene de más, pues le da, se oxida. Uh-huh. Tiene que estar en un nivel adecuado.
Ok. ¿Sí? Bien.
Bueno,
adelante.
Oye, ya no sé ni qué estábamos.
Estábamos en los radicales libres. Ok, radicales libres.
Sí. Entonces decía yo que pueden, según los científicos, puede producir hasta el 95% de todas las enfermedades. Uh-huh. Por eso son tan importantes. Y estábamos diciendo las fuentes. Entonces, pueden ser también las toxinas. La mayoría de las toxinas que nos hacen daño porque producen radicales libres. Las radiaciones hacen daño porque producen radicales libres. Así que casi todo en realidad es por los radicales libres. Esa es la razón por la cual son tan importantes los radicales libres.
¿Y cómo se combaten?
¿Cómo se combaten? Ah, bueno. Es más, como los radicales libres se producen cuando uno produce energía, o sea, uh-huh. Hay un ciclo a nivel de las células para producir energía que se llama el ciclo de Krebs. Y entonces el cuerpo o la célula más bien quema el azúcar. Al quemarla produce energía, pero va a producir un residuo que son radicales libres, como el ácido láctico. Por eso cuando uno come demasiada azúcares o carbohidratos puede producir más radicales libres. O inclusive el ejercicio. Si yo hago demasiado ejercicio voy a producir mayor cantidad de energía y por lo tanto mayor cantidad de radicales libres. Tiene que haber siempre un equilibrio. Bueno, uh-huh. Ahora bien, como esa producción de radicales libres es natural, porque al producir energía voy a producir radicales libres, nuestro cuerpo tiene sus propios sistemas de control de radicales libres. Se llaman sistemas antioxidantes. Y son tres. Son vitaminas, o sea, nutrientes. Son enzimas. Hay enzimas especiales para eso. Y hay sistemas de autocontrol. Esos son los principales sistemas antioxidantes de nuestro propio cuerpo. O sea, son naturales. Nuestro cuerpo los produce.
¿Y cómo se producen más o menos? ¿De qué depende?
No, lógicamente va a depender de la dieta. Ya dijimos, va a depender del estrés. Va a depender de muchos factores que vamos a ver ahorita. Y es lo que tenemos que hacer si queremos que ser longevos. Longevos sanos, ¿eh? Porque uno puede estar longevo, pero todo enfermo.
Sí, porque si analizamos el tema, no sé por qué razón, pero, por ejemplo, eliminando el tema del coronavirus en Oriente, en Asia, son continentes pues más longevos que el Occidente, por ejemplo. De hecho, está comprobado. Y además hay quienes mueren de 100 años para arriba, pero en perfecto estado de salud. Mueren por edad solamente, ¿no?
Sí, hay áreas, se llaman las zonas azules. Blue Zones se llaman.
Okay.
Está, por ejemplo, Loma Linda en California. Está los Hunzas. Está inclusive en Costa Rica. Hay lugares donde la gente vive muchos años. Y tienen ciertas características que son las que vamos a ver ahorita.
Ok.
Pero a ver si acabamos.
Bueno, vamos al corte primero mejor.
Bueno.
Para no interrumpir esto que es tan importante. Estamos en el 3134-2222, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Si quieren preguntar, comentar, criticar, WhatsApp 3320-536975 y aquí nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Tema de hoy, la longevidad, o dicho de otra forma, que así no lo ha presentado el doctor Solórzano, como las teorías del envejecimiento. Volvemos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura, una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura, una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Muy bien, pues estamos hablando de longevidad o teorías del envejecimiento en esta ocasión. Y nos quedamos con un pendiente antes de venir al corte, doctor.
Sí, bueno, voy a decir ya un poquito más rápido porque el tiempo no le perdona. Digo, sí. Bueno, entonces estábamos en la teoría de los radicales libres. Luego hay una teoría de las toxinas, pues que es muy sencilla, simplemente sí. Significa que a través de nuestra vida vamos acumulando y guardando las toxinas, y eso lógicamente llega un momento en que la toxina pues va a producir mutaciones y alteraciones en el cuerpo.
Entonces hay que estarse desintoxicando.
O más bien evitar las toxinas, pues, sobre todo bueno, las mujeres.
Cualquiera de las dos cosas.
He visto que la guardan mucho en la grasa las mujeres las toxinas, y por eso también. La teoría del uso, bueno, que todo el tiempo acaba con uno, entonces también.
Pero por ejemplo, está la frase aquella de que es preferible desgastarse que oxidarse. A ver, cuénteme un poco de eso, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que depende. Cuando es un exceso, por ejemplo, en el uso, lógicamente que un deportista va a tener daños a articulaciones porque las gastó mucho más de lo normal. Claro. O sea, que una persona normal humana que no hace tanto ejercicio como ellos.
Eso tiene que ver un poco también con a qué se dedica cada quien, ¿no?
Claro, así que bueno. Esas serían entonces las teorías aleatorias. Luego tenemos las teorías programadas. También las voy a mencionar así rápidamente para poder llegar al meollo del asunto.
Sí, por favor.
Muy bien. Entonces, una teoría de los programados es la teoría genética, en la que dice, ¿sabes qué? Ya te ha programado cuánto vas a vivir. Y hazle como quieras, ya estás ahí. Y la razón
está por el ADN.
Sí. La razón por la que se creyó eso es porque hay una enfermedad que se llama progeria, en la que hay un cromosoma en el que está ahí y dice, este niño a partir de los 2 años va a tener un envejecimiento acelerado, y generalmente viven hasta los más o menos 20 años, ya, porque ahí está en su gen. Okay. Pero al revés también tenemos, por otro lado, gentes o familias que dicen, no, pues mi abuelita vivió 90 años y casi todos en la familia han vivido 90 años o muchos años, ¿no? Así que también... Por eso esa teoría la aceptan algunos científicos. La otra teoría programada dice la teoría metabólica, es decir, hay un flujo en la vida, hay un fluido en el que, por eso muchos aceptan lo que se llama la restricción calórica como uno de los mejores métodos para llegar a ser longevos. O sea, si uno consume calorías de más, como hace rato dije yo, va a producir mayor radicales libres y eso hace que envejezca más pronto.
Ahora, también hablando del metabolismo que tiene que ver con el sistema endocrino, opera distinto en cada persona, ¿no?
Bueno, distinto en más
en cuanto a velocidades.
Hasta cierto punto, pues, porque ¿sí? no se puede salir de cierto rango. Es como si yo le dije, a ver, yo, para mí lo normal es tener 180 de azúcar. Pues claro que no, porque hay un rango.
Sí, bueno, sí.
No me puedo salir de ahí. Tiene que ser máximo 120, pues, oficialmente. Uh-huh. 126 puede llegar. Entonces, la metabólica, por eso digo, es una de las estrategias más reconocidas a nivel mundial para ser longevos, la restricción calórica. No consumir
sí, por ejemplo,
calorías.
Estaba yo leyendo en este libro que le estaba recomendando del Código del Envejecimiento, entre otras cosas, que una persona que come menos vive más.
Claro, eso está estudiado. Primero se estudian las ratas.
Comprobadísimo, ¿no? Sí.
Uh-huh. Ah, bueno, pues esa es la primera clave. Es más, hay un estudio que se llamó así, como la restricción calórica inhibe a los genes que producen el envejecimiento. Y otra razón le voy a decir cuál es. La insulina. Cuando uno come azúcar, libera insulina. La insulina, claro que es una hormona indispensable para la salud, pero si se libera a las cantidades adecuadas.
Sí, yo recuerdo perfectamente desde los primeros programas que llegó a estar allá en el 12, en los 90 y tantos, que decía que el azúcar era un veneno, nunca se me olvidó. Era absoluto veneno.
Pues sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo libero insulina de más, la insulina hace que me dé hambre. La insulina hace que guarde la grasa en el abdomen. La insulina hace que se produzca mayor cantidad de proteína C reactiva, o sea, inflamación. La insulina, o sea, produce muchas alteraciones en el cuerpo, hace que se acelere el envejecimiento. Por eso es tan importante no tener elevada la insulina. ¿Cómo? Disminuyendo el consumo de calorías. Okay. O sea, calorías que sean de carbohidratos simples, lógico.
Okay.
Muy bien. Y la última teoría programada es la teoría de la autoinmunidad. Conforme vamos envejeciendo, se van produciendo una cosa que se llaman autoanticuerpos. Entonces, el cuerpo se empieza a confundir y por eso es más frecuente que cuando uno ya está viejo tenga una enfermedad autoinmune, que puede ser la artritis, que puede ser la vasculitis, también es autoinmune, la que decíamos hace rato, la alopecia areata, esclerosis múltiple y otras más, muchas enfermedades. Todas ellas tienen que ver con esta autoinmunidad.
Okay. Entonces terminamos esta parte de lo que sería teorías de cambios programados.
Sí.
Ahora, ¿la longevidad es congénita o adquirida?
Muy bien, exactamente ese estudio demostró, ese que decimos de la restricción calórica, que más o menos, por decirlo de una forma, las probabilidades de nuestra longevidad van a depender de factores exógenos. y solamente más o menos el 30% va a depender de factores ya hereditarios. Lo que vimos aquí en algún programa se llaman factores epigenéticos, es decir, el medio ambiente es el que al final de cuentas va a expresar a los genes. Yo no puedo cambiar mis genes, pero puedo cambiar la expresión de mis genes, que al final de cuentas es lo que importa. O sea, vamos a suponer que yo tuve un abuelo diabético y con Alzheimer y todos mis parientes les dio cáncer, etcétera, etcétera. Si yo hago ciertos cambios, esos cambios epigenéticos, lógicamente, aunque tenga toda esa carga genética, no me va a pasar
esa
nada.
Propensión, digamos, ¿no?
Sí, ahí está la clave. Ese es el chiste, ese es el mensaje que quiero transmitir hoy. Sí. Ustedes pueden cambiar la expresión de sus genes.
¿Qué papel juega la mente?
No, pues es mucho, muchísimo. Déjenme decirles en pocas palabras, nuestro cuerpo todos los días cambia y nuestra mente literalmente cambia la estructura. Bueno, una cosa que se nota muy rápido es la estructura del cerebro, pero cualquier cosa se puede cambiar con solo pensar. Hay muchos estudios, ¿eh? Hay un estudio que se hizo, por ejemplo, con personas que les hacían que tocaran ciertas teclas del piano. Y entonces estudiaban qué partes del cuerpo se iluminaban para ver cuál estaban usando. Y las personas que se imaginaban que tocando en el piano, se les iluminaban las mismas partes del cerebro que los que tocaban realmente el piano. En otro estudio se hizo que las gentes levantaran pesas y se midió lógicamente el diámetro de sus músculos. Y a otros se les hizo que imaginaran que levantaban las pesas. Ah, bueno. Los que imaginaron que levantaban las pesas también les crecieron los músculos. Claro, no a la misma, no a la misma cantidad, pero por decir algo, el 25% les creció el músculo sin hacer ejercicio.
Yo me acuerdo cuando me contaba usted el experimento de gente con dolor de cabeza que le daban una aspirina que no era aspirina, que era azúcar y se curaba del dolor de cabeza.
El efecto placebo.
Ajá.
Exacto. Ah, bueno. No, claro, eso existe. Pues eso es lo. Por eso en el envejecimiento tiene mucho que ver el estado de ánimo, las relaciones con sus parientes, amigos, vecinos, etcétera. Eso es mucho, está muy bien estudiado. Incluso hay un libro que se llama, bueno, en inglés se llama The Bond, en el que se habla ahí. Hay una región en Estados Unidos, me parece que se llama Roseto, es una como comunidad italiana, en donde cuando llegaban los italianos, ahí se pusieron y seguían comiendo cosas fritas y todos estaban muy obesos y todo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se enfermaban de la presión, no se morían del infarto, no les pasaba nada.
Sí, eso es lo que yo quería llegar, ¿no? Independientemente de los años que uno viva o no viva, que sean bien vividos, pero es decir, no llegar al punto de la enfermedad.
Claro.
Que sí se da, y es lo que le comentamos, esto que dice de los, ¿qué? Las zonas azules.
Ah, las zonas azules.
Que son personas que, pues, cuando se van bien. O sea, no tienen que irse enfermos. Ese es el punto importante, ¿no?
Claro, las zonas azules son lugares donde se caracterizan por lo que coman y lo que hacen. Por ejemplo, en Okinawa, que es uno de los que más se han estudiado. En Okinawa la gente...
¿En dónde está Okinawa?
Ahí en Japón.
En Japón, sí, más vale acolar.
En Okinawa la característica que han encontrado los que han estudiado el envejecimiento es que son como las gallinas, por decirlo de una forma, ¿eh? Se acuestan con el sol y se levantan con el sol. Allá no hay cambio de horario ni nada de esas cosas. Ya uno se acuesta cuando se mete el sol y se duerme.
¿Qué tanto nos afecta el cambio de horario de verdad al organismo? ¿Sí afecta?
Bueno,
fisiológicamente.
Claro, bueno, definitivamente, porque hay gente que es más sensible.
Sí.
O sea, además uno lo siente, no tiene uno que decir o no decirle, ¿verdad? Si yo veo que hay sol, ¿cómo me siento? Pues siento energía, lógicamente, porque el sol me está mandando fotones y las células se comunican por los fotones.
Por ejemplo, ¿los suecos envejecen más pronto?
Bueno, una cosa que se ha visto, una característica del envejecimiento es esto.
Sí.
Que cuando hay una ligera, ligera hipotermia, uno vive más tiempo. Cuando hay una, por eso se bañan en lo frío, dicen ellos, se les sirve para el envejecimiento. Y otra característica es, ya se me fue la palabra, la frecuencia cardíaca.
Ya.
Tener la baja la frecuencia cardíaca. Lo que ahora le llaman la coherencia entre el corazón y el cerebro. Porque ahora ya sabemos que el corazón tiene su propio sistema nervioso y también le manda órdenes al cerebro, no nomás el cerebro al corazón.
Entonces, ¿qué tan cierto es también el tema de que tomar vino, que tiene, según esto, resveratrol, también es como un antioxidante?
Exacto. Bueno, sí. Bueno, ahora la ventaja que tenemos, eso causó lo que se llama la paradoja francesa, exactamente. Porque los decían, ¿por qué en Francia no les dan infartos? Ya casi. Ah, bueno, era por el vino. Pero bueno, ahora ya se ha visto que en realidad no hay una cantidad segura de alcohol.
Es verdad que el vino tomado después de la comida, el vino tinto, corta la grasa.
Bueno, eso no lo creo. Eso sinceramente no lo creo.
Digo, porque de repente le dicen a uno cosas y luego no son ciertas. Es un tema la desinformación, por eso pregunto.
No, mejor vamos a hablar del resveratrol. Resveratrol, bueno, el correcto debe ser transresveratrol. El problema está en que nada más hay poquito resveratrol en una copa de vino. O sea, no es lo suficiente para que tenga un efecto sobre los genes.
Y venden, he visto que venden cápsulas de resveratrol, claro, inclusive.
Pero que sea transresveratrol, porque no es lo mismo resveratrol que transresveratrol.
¿Por qué?
Por la absorción y por el efecto que tiene en el cuerpo. Bueno, pero la razón por la que sirve para la longevidad el resveratrol es porque regula al gen de la longevidad, precisamente. Okay. Se llama el SIRT1 y el SIRT2. Y eso, por ejemplo, en ratas se ha visto que hace que vivan hasta más del 25% de lo que normalmente viven las ratas. Pero se requieren, o sea, para que yo pudiera tomarme 250 miligramos, por ejemplo, de transresveratrol, necesitaría no sé cuántos litros de vino. Por eso es mejor tomar un complemento nutricional que contenga 250 miligramos de transresveratrol, para que entonces, inclusive se puede demostrar científicamente, ahora ya hay pruebas genéticas en donde uno puede ver qué tan acelerado está su metabolismo, qué tanta propensión tiene heredada y cuánto puede cambiar de acuerdo a estos suplementos. En este caso sería el transresveratrol.
Hay unas básculas que según esto te dicen tu edad biológica, que puede no tener absolutamente nada que ver con la que tienes. ¿Qué opina de esto?
Ah, no, bueno, no es que le digan la edad biológica, lo que pasa es que uno tiene que tener cierta masa muscular, cierta cantidad de grasa blanca, cierta cantidad de grasa marrona, y es lo que le dice, es igual que lo acabo de decir.
O sea, puedes tener 50 años y tener 20.
Exacto.
Dicho de otra forma.
Y eso lo dicen todas, hasta las, bueno, iba a ser un nombre comercial, pero hasta las básculas más famosas que usan los nutriólogos, le dice edad biológica y edad metabólica. Y ahí le dice, aunque usted tenga 60 años, le dice, ah, metabólicamente tienes apenas 40. O 20, los que sean. Sí, eso sí se hace desde hace mucho tiempo.
Ok.
Pero ese es el chiste, que uno pueda manipular su envejecimiento.
Hablemos de ese tema, por favor. Antes de irnos, que nos quedan 15 minutos.
Bueno, ok. Hay varios complementos, ya lo dijimos, el transresveratrol, pero hay muchos. Sí. Hay uno muy famoso ahorita, que hizo un médico también muy famosísimo, que se llama la curcumina, pero la fracción C3.
¿Qué es la de la cúrcuma?
Sí, bueno, pero otra vez lo mismo, ¿eh? Para que uno tenga curcumina C3, necesitaría, no sé, tal vez 5 kilos para que sean 100 miligramos de curcumina C3.
Y la cúrcuma también desinflama, ¿no?
Sí, también. No, tiene muchísimos efectos. Es una planta, ¿cómo se dice? Milenaria que se ha utilizado. Pero aquí el secreto está en la dosis. Para que pueda cambiar la expresión de los genes, tiene que ser esa fracción que se llama C3, que está patentada, y tiene que ser a cierta dosis. Si no, no va a tener el efecto. Entonces, si no, pues no sirve. Bueno, es que si la gente dice, voy a tomar una cucharadita de curry, que tiene cúrcuma también, pues lógicamente no va a tener el efecto de rejuvenecer que lo noten. Inclusive hay estudios que demuestran que sirve contra muchos tipos de cáncer, pero la dosis, ahí está el secreto, no cualquiera. Bueno, entonces, en estudios que se hicieron, se vio que la cúrcuma así normal se absorbe, por decir algo, el 5%. Cuando ya se hizo la curcumina C3, se absorbe, por ejemplo, en las ratas, 154%. Digo, 154, perdón, 54%, o sea, mucho más de lo que se absorbe si no está en esta fracción. Y cuando se lo dieron a los seres humanos, absorbían muy poquito, entonces no tenía el efecto deseado. Entonces, este investigador, ahorita no me acuerdo su nombre, lo que hizo fue combinar la curcumina con el pimiento negro, piper nigers o algo así se llama, piper nigers en latín. Y entonces, cuando se combina, aumenta la biodisponibilidad. O sea, una cosa es que se absorba y otra cosa es que se use. Por eso son todos los pasos en farmacología. Entonces, al combinarlo, ya mejoró que se absorba, pero también ya mejoró que se use. Porque de nada sirve que me absorba si no se usa. Por eso ahora ya es muy famosa la curcumina en el caso del antienvejecimiento, porque regula un factor que se llama NRF2. Es un factor de transcripción que lo que hace no es un efecto antioxidante, sino que lo que hace es que el mismo cuerpo, la misma célula de mi cuerpo, produzca mayor cantidad de antioxidantes. Los más potentes antioxidantes de una célula son la superóxido dismutasa, la catalasa y otras sustancias, ¿no? Una que se llama glutatión S transferasa, y bueno, no voy a decir nombres raros, pero son un montón de enzimas que se producen ahí en la célula. Entonces, en vez de usar un antioxidante, este método lo que hace es hacer, programar, entrar, ahora le dicen biohacking, o sea, hackear al propio cuerpo, la biología, para que el cuerpo produzca mayor cantidad de estas sustancias.
¿El colágeno?
El colágeno también, pero no creo que tenga un impacto más grande. En ese caso, yo mejor hablaría de la melatonina. Porque cuando estamos viejitos, ya después de los 50 años, ya casi no producimos melatonina. Y más ahora con tantos focos, cada vez producimos menos y menos melatonina. Entonces, la melatonina se ha visto que se libera, empieza a liberarse a las 9 de la noche y la hora pico son más o menos las 2 de la mañana. Pero cuando uno ya está viejito, ya produce como el 5% de lo que producía cuando tenía 20 años. Entonces, ahí se ha visto que sí actúa como un...
Pero hay quienes toman melatonina y no es necesariamente lo más indicado, ¿o sí? No, que ya bueno, venden si, cápsulas de melatonina.
Si ya pasa de los 50, entonces sí. Antes de los 50, más bien es como somnífero, pues. Le ayudan para que la gente pueda dormir mejor. Pero ese no es el objetivo, ¿eh? El objetivo es que uno la produzca cuando está joven.
Y usted me hablaba en otra ocasión que hay aminoácidos que son los que hacen que el ser humano produzca la melatonina, ¿no?
Exacto, sí, son los...
El triptófano, me acuerdo que decía.
El triptófano es uno de ellos, sí, claro. Uh-huh. El triptófano se puede convertir ya sea en serotonina o en melatonina, según, porque necesitamos otros nutrientes para que se pueda convertir, como el magnesio, la vitamina B6 y otros cofactores.
Ok.
Muy bien. Entonces ya vimos curcumina, ese también está demostrado científicamente.
¿Y dónde se adquiere la curcumina?
No, ya hay, porque le digo que hasta está patentada la fórmula.
Sí, ya puedo, yo puedo llegar a la farmacia y pedir, quiero unas cápsulas de curcumina.
Bueno, no tanto, pero yo, por ejemplo, yo las fabrico y viene la curcumina C3 combinado con el Piper Nigers.
A ver, ¿qué es eso?
Es la pimienta negra, que
ah,
le digo.
Ah, también va incluida en la cápsula.
Claro, porque okay. En estudios que se hizo en seres humanos, cuando se combina con la pimienta negra, aumenta la absorción hasta un 2000%.
Ah, ok. Muy bien, aquí nos tiene una pregunta, Andrea.
Sí.
A ver, la vamos a...
Hola, una pregunta para el invitado. ¿Qué opina de las dietas estas que privilegian, o la como la paleolítica, que promueve el uso de la carne roja y la grasa animal por sobre todos los demás alimentos? Saludos, gracias.
Gracias.
Perdón, pero nos los mandó con mensaje de voz y aquí hay otro.
¿Otro?
Hola, soy Talía Cepeda, compañera de la radio, pero tengo esta duda, gracias.
Ah, la misma, ok. Ah, muy bien, gracias, sí. Señorita. ¿Cómo se llamaba?
Talía. La dieta paleolítica, preguntaba.
Sí, bueno, mire, ahora gracias a Dios a que conocemos el genoma humano, podemos otra vez hackear a nuestro cuerpo. Ahorita está muy de moda.
Eso me encantó.
Sí, sí, eso se trata de ese asunto, ¿eh? Hackear el cuerpo. Entonces hay dos extremos en las dietas. Unos investigadores vieron que cuando éramos paleolíticos, o sea, antes de que apareciera la agricultura en el planeta Tierra, la gente consumía hasta casi el, ¿qué será?, el 35% de proteínas, o sea, sus calorías venían de las proteínas, uh-huh. Y hasta el 60% de las grasas. Entonces, los paleolíticos promueven que uno consuma más carne, más proteínas, y los cetogénicos que consumamos más grasas. Ahí es donde está el dilema. Lo que pasa es que las proteínas dependen de quién vengan. No es igual si yo como una proteína de una vaca que le pusieron hormonas y le pusieron y le dieron de comer carne, digo, ¿qué? Comida
artificial. Entonces mejor kosher o algo así, ¿no?
No. O sea, que la carne que venga de un animal que fue de libre pastoreo, alimentado a libre pastoreo, uh-huh. Que no le pusieron hormonas, lo mínimo de antibióticos y esas cosas.
Ahora, ya nos queda poco tiempo. Voy bueno. A irme al otro lado. Y preguntarle, ¿qué es lo que hay que evitar?
Ah, bueno, eso es lo más fácil. Si quieren llegar a ser longevos, lo que tienen...
¡Grasas! Oh, bueno, no, determinado, o sea, tipo de grasas.
Las grasas malas, o sea, los alimentos fritos, eso es lo que hay que bajarle. Pero coman grasas buenas, pues es la dieta cetogénica, comer grasas buenas, comer aguacates, agua de limón con chía, pero sin azúcar, lógicamente, comer nueces, almendras, avellanas, macadamias, todas las grasas buenas hay que comer, eso sería...
No es de la India, es delicioso.
No es de la India, no es de Brasil, pero que no estén fritas, que no tengan sal, que estén asadas nada más, o crudas mejor, uh-huh. Sería un punto. Bueno, si son orgánicas...
Cacahuate.
Cacahuate no, porque es una leguminosa, viene envuelto, esa no es tanto, ¿eh?
Ah, ok.
Esa no es tan buena. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? El estrés, que ya hemos dicho, ¿eh? Se sabe que el estrés, pues, es uno de los grandes enemigos en la actualidad, porque la gente...
De todo.
Todo el tiempo está pensando. Es más, los neurocientíficos dicen que cada día tenemos 70,000 pensamientos, pero el 95% son los mismos. de ayer y de antier seguimos los mismos pensamientos todos los días. Tenemos que cambiar eso.
Por eso recomiendan en muchos casos la meditación.
Claro, meditación,
para poder tener, yoga. O sea, aprender a poner en blanco la mente, que no es sencillo.
No es sencillo, es el monkey mind. Uh-huh. No, pero hay métodos muy sencillos que usan los maestros budistas. Se llama la coherencia del corazón. Uh-huh. Nada más sigan a su respiración. Eso es todo lo que tienen que hacer para que no piensen en nada, porque no pueden concentrarse en dos cosas al mismo tiempo.
Claro.
El problema es que la gente piensa que no quiere pensar y entonces por eso no deja de pensar.
Sí, por, exacto.
Por eso se llama monkey mind, porque así le decía un maestro a su alumno. Lo único que tienes que hacer es no pienses en los changos. Y entonces él nunca había pensado en los changos y empezó a pensar en los changos. Y le dijo, ves, no tienes que pensar en nada. Lo que tienes que hacer es concentrarse en tu respiración. Eso es lo mejor que hay que hacer.
En tu interior.
Sí.
Ok.
Muy bien, eso sería una cosa. Hacer ejercicio todos los días, aunque sea poquito, ¿eh? Pero que hagan ejercicio diario, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de su capacidad.
Ese tema no hay quien no lo recomiende, ¿verdad?
Pues sí, eso es algo que se sabe. Tomar el sol, poquito, claro, depende del color de la piel, pero tomar el sol, eso sí es muy importante, tomar el sol, aunque sea un ratito todos los días. El sol nos manda fotones, nos manda energía.
Sí, fíjese que aquí no tenemos sol, como se dará cuenta, aquí alrededor. Ah, bueno. Los que estamos aquí metidos todo el día. No, bueno, ya sabrá. Bueno, ok.
Muy bien, ¿qué más? Pues sería conservar el peso adecuado. Esos son los principales.
Dependiendo de la estatura, y etcétera, y la edad y demás, ¿no?
Claro, ser felices, pensar, agradecer. Son tres emociones importantes, el amor, okay, la gratitud y la compasión. O sea, estar agradecidos, ¿eh? Porque la gente generalmente está quejando. Entonces, más bien al revés, decir gracias porque tengo, no sé, tengo esta tacita de café, gracias.
Agradecer lo que tienes y no desagradecer lo que no tienes.
No quejarse. Sí, porque cuando uno se empieza, ay, mira, aquel tiene un coche más grande que el mío, es una sensación de carencia, y la carencia produce enfermedad, tristeza y estrés.
Okay.
Por eso hay que ser agradecidos.
Ya nos vamos, doctor. ¿Algo más por último de este tema?
No, pues ya.
De todos modos, bueno.
En otro programa hablamos de los nutrientes que no hablamos. Faltó hablar de la terapia celular, las células madres, la procaína y otras.
Ay, doctor, pues continuará ahora sí, ¿no? En pues unos sí. 15 días ahorita nos ponemos de acuerdo. Llegamos a teorías del cambio programados. Uh-huh. Sí terminamos la teoría autoinmune, ¿no?
Sí,
metabólica y genética.
Pero nos faltaban las sustancias, nomás vimos una a medias, la curcumina y el resveratrol.
Bueno, puede hablar de una más.
Ahorita todavía podemos hablar de una más. A ver cuál será bueno. Bueno, la procaína. En realidad la procaína, déjenme decirles, no es que sea un rejuvenecedor. La procaína la empezó a usar una doctora en Rumania que se llamaba la doctora Ana Aslan. Uh-huh. Fue la primera cardióloga mujer allá en Rumania. Y ella se dio cuenta que una de las características del envejecimiento es que nos empiezan a subir los niveles de una hormona que se llama monoaminoxidasa. Y esa enzima lo que hace es destruir a los neurotransmisores, precisamente, a la serotonina, la dopamina y todos los neurotransmisores. Entonces, por eso la gente cambia y se hace como es.
Y ¿se hace como qué?
Como es, de estar viejito, le da depresión, dice ya no sirve para nada y todos los pensamientos que nos llegan. Entonces, ella dijo, bueno, ¿y cómo le puedo hacer para bajarla? Y sí, hay muchos medicamentos que bajan la monoaminoxidasa. El problema que tienen es que producen muchos efectos adversos, como crisis hipertensivas y otras cosas. Entonces, una vez que leyó en alguna revista de fisiología hace como 50 años, vio que la procaína también bajaba los niveles de esta enzima. Y entonces empezó a hacer estudios, primero en ratas, y vio que en las ratas bajaba hasta el 50% la procaína a los niveles de la monoaminoxidasa. Okay. Luego ya hizo estudios en seres humanos y vio que cambiaba su piel, y cambiaba su pensamiento, sus órganos, sus articulaciones. Inclusive aquí el gobierno de México, la Secretaría de Salud Federal, la invitó en más de 8 ocasiones, porque muchas gente se ponían la procaína, la invitaban. Había un producto muy famoso que se llamaba Gerovital, que ella pues inventó, que es la procaína con hematoporfirina. Entonces también es un método que es muy barato, porque en realidad la procaína es muy barata. Una ampolleta le cuesta máximo 100 pesos. Uh-huh. Así que está muy barato eso y sirve para rejuvenecer, y es algo que está estudiado pues a nivel mundial. Es uno de tantas otras cosas que uno puede hacer para tratar de ser longevo.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Héctor Solórzano. Va a continuar este tema, por supuesto. Gracias, Andrea González. Gracias, José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón. Mañana a las 11 nos escuchamos de nuevo con música por El Ojo de la Cerradura. Hasta entonces.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Beaucoup m'attendent des mots.